coming to the boil. Ticking like a time bomb, the fuse is running short. On the verge of snapping if it's caught. And all the pressure that's been building up for all the years and for the load. The cracks appear.
Buenas tardes, interrumpimos con este temazo tan apoteósico la programación enlatada de Radio Cuca, la radio libre de Ubieu, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y por internet en www.radiocuca.org para todo el mundo, para comenzar la grabación de una nueva edición de Anábasis. Anábasis es un espacio dedicado a la historia, con preferencia por los episodios relacionados con la lucha de clases, que se graba y forma parte de Radio Cuca, pero que también se emite en otras emisoras a través de las cuales puedes haber llegado hasta nosotros: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Bioolímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy. También puedes estar escuchando el programa grabado y colgado en internet. En anabasis.radiocuca.org tienes todos los episodios que hemos grabado hasta el momento, los 125, y te recordamos que cualquier crítica, sugerencia o aporte en general son más que bienvenidos y que puedes contactarnos para estos menesteres en anabasis@radiocuca.org. Son las 4 y 36 minutos del lunes 29 de enero de 2018 y nos disponemos a grabar la cuarta parte dedicada a las luchas de clase en el mundo griego antiguo, de la mano de la obra del gran historiador marxista Geoffrey Ernest Maurice de Saint-Croix, que teníamos abandonado. Habíamos grabado las otras tres ediciones a lo largo de 2016, unos programas a todas luces desmesurados en varios sentidos, pero en esta ocasión trataremos de hacerlo menos farragoso y también la exposición tendrá más coherencia temática al ocuparnos básicamente de la democracia griega, sobre todo del ateniense, y dedicaremos también un apartado final a la figura de Aristófanes. Vamos con ello ya, sed bienvenidas y bienvenidos. Nada, tras la conocida como Edad Oscura, la denominación que utilizaron algunos historiadores para la etapa cronológica que comprendería desde la disolución de los reinos micénicos hasta la primera fase de la historia de Grecia propiamente dicha, la Edad Arcaica, el primer cuadro de la vida sociopolítica griega nos lo proporciona Hesíodo en su obra Los trabajos y los días, bastante conocida, ¿no? Se describe allí la vida de un labriego de la región de Beocia, cuya vida es dura y llena de penalidades. Se le recomienda en la obra tener un solo hijo, dado el problema de la herencia y de la división de las propiedades resultante. En ese cuadro que nos pinta Hesíodo, el acceso al poder político está reservado a una aristocracia hereditaria de reyes, denominada literalmente como los devoradores de regalos, que se burlan de la justicia y emiten sentencias torcidas. Para el siglo que va desde mediados del siglo VII a.C. a mediados del VI, si seguimos a Teognis de Mégara, el panorama es distinto. Teognis es un aristócrata con una gran conciencia de clase que ha tenido que exiliarse de su polis, de su ciudad-estado, y al que le han quitado las tierras. Los buenos tiempos en que la aristocracia vivía con seguridad ya han pasado, en su opinión. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se produzcan trastornos de semejante calibre? Pues la irrupción en el panorama político de las ciudades griegas, de muchas de ellas al menos, de los tiranos. En conjunto, la naturaleza de clase del poder de los tiranos es evidente. Cuando acabó su época en el poder, como habitualmente ocurrió al cabo de un breve periodo de una o dos generaciones, había desaparecido ya el dominio de la aristocracia hereditaria en Grecia, excepto en unos cuantos sitios, sucediéndole una sociedad mucho más abierta, entre comillas, en la que el poder político ya no se basará en el linaje, en la sangre azul, sino que dependerá principalmente de la posesión de bienes, la situación que se convirtió a partir de entonces en lo que fue la típica forma de oligarquía en Grecia, y en muchas ciudades, como por ejemplo Atenas, se extendió en teoría a todos los ciudadanos, convirtiéndose en una democracia. Ello supuso un cambio de una importancia fundamental. En cuanto a la estructura de clases de este periodo, en el poder tendríamos a los aristócratas hereditarios monopolizándolo, que no son sino los principales terratenientes. Al principio, todas las demás clases conforman el demos, que indicaría la gente plebeya, por oposición a los aristócratas. A su cabeza habría hombres que hubiesen prosperado y que desearían gozar de una posición política acorde con su estatus económico, ¿no? Los tiranos que no fuesen aristócratas renegados tal vez provinieran de esta clase de gente, aunque determinar su origen es un problema historiográfico. Por debajo del grupo dirigente, la masa de campesinos acomodados y medianos, esa clase de los hoplitas que proporcionó la infantería pesada de los ejércitos de ciudadanos en las guerras médicas contra los persas y en las endémicas guerras que libraron entre sí las polis griegas también. La pertenencia a ella depende enteramente de la posesión de una cantidad moderada de propiedades, suficiente no solo para la adquisición de una panoplia entera, de la armadura y el escudo, que es lo que literalmente sería el hoplita, sino también para asegurarle a él y a su familia un nivel de vida adecuado, incluso para el caso frecuente, ¿no?, de que se tuviera que marchar de campaña militar o quedarse de guardia lejos de sus fincas durante semanas o incluso meses. Los hombres que no llegaran a ese nivel servirían en la flota, si es que la hay, o como soldados de infantería ligera, sin la lanza, que era el arma del noble. Son los que en el siglo V y en el IV se entenderá que constituyen el demos, propiamente dicho. Algunos serían campesinos pobres, artesanos o bien jornaleros de vida penosa. En Atenas el término técnico de tetes será el que se emplee para designar a estos ciudadanos que eran demasiado pobres para ser hoplitas. para nuestro autor, para Saint Croix, esa época que decíamos de las tiranías fue necesaria. No existían en ningún lugar de Grecia las bases para una democracia aún, ni tan siquiera para una oligarquía que no fuese hereditaria, basada únicamente en la propiedad. No habían existido en ninguna parte. La única alternativa real a la aristocracia la constituiría esta dictadura de un solo individuo y de su familia, en parte conforme al viejo modelo de la monarquía en Grecia, aunque ahora con un poder que no emanaba de la tradición, sino que era usurpado por la fuerza. Luego, cuando el tirano y sus sucesores, pertenecientes a su propia familia, elevaron a nuevos hombres a posiciones de responsabilidad, y cuando la areté política, eso que se entiende como la competencia y saberse los trucos en este mundillo, fue colándose gradualmente hasta alcanzar por lo menos a las capas superiores de los estratos sociales situados por debajo de la nobleza, se llegó a un tiempo en el que la clase de los propietarios, o incluso la totalidad del cuerpo de ciudadanos, vio que podía prescindir del tirano y gobernarse por sí sola. En palabras de Gloch, la gente miraba la tiranía solo como un recurso. La utilizaba como un ariete con el que poder demoler la fortaleza de los oligarcas y, una vez logrado su propósito, enseguida dejó el arma que le hería las manos. La figura más conocida del periodo que estamos analizando es sin duda la de Solón de Atenas, de comienzos del siglo VI, fue arconte de la ciudad en el 594 o 593. Sus puntos de vista se expresaron en los propios poemas que nos legó. Es de destacar la total seriedad con la que concibió su papel de presunto árbitro imparcial en una situación de duras peleas de clase en Atenas, en el transcurso de las cuales fue presionado por el demos para que se convirtiera en tirano, cosa que él no aceptó, y aunque se negó a hacer un nuevo reparto general de tierras, tal como le exigían las clases bajas empobrecidas, dio el paso extraordinario que suponía la cancelación de todas las deudas, y no solo prohibió que en adelante se pudiera esclavizar a alguien por este tema de las deudas, sino además cualquier tipo de servidumbre por ese motivo, recurriendo simplemente a la ilegalización de la garantía del propio cuerpo. Se trataba de una reforma urgentísima de la situación de Atenas que afectó, por supuesto, solo a esta ciudad. Estos comentarios que hemos hecho sobre la edad arcaica, vamos a meternos de lleno ahora en la época clásica, la de los siglos V y IV, la época del esplendor de Atenas y Esparta, también de la guerra que enfrentó a las dos ciudades y finalmente pues la época que asistió, ¿no?, al declinar de ambas. Para finales del siglo VI antes de Cristo, dejamos claro, los tiranos prácticamente han desaparecido del panorama, excepto en Sicilia, en las ciudades griegas de Asia y en las islas costeras en las que gobernaban como colaboracionistas del Imperio Persa. Habitualmente suceden a estas tiranías oligarquías de ricos, más o menos restrictivas según el caso, dándose constituciones de variada índole en las ciudades griegas en estos dos siglos, en el V y IV. La principal novedad histórica será, como podéis imaginar, la democracia griega, cuyas características principales esbozaremos a continuación, tomando como típica, como modelo típico la democracia ateniense, lo cual no deja de ser problemático, dada la escasez de informaciones sobre otras democracias que existieron en Grecia. La primera y más característica, el gobierno mediante el voto mayoritario de todos los ciudadanos, determinado en una asamblea soberana en la Eclesia, que votaba normalmente a mano alzada, y en grandes tribunales populares, los dicasteria, compuestos por jueces, por dicastai, que eran a la vez jueces y jurados y que votaban por sufragio y con sentencia inapelable. Democracia era el gobierno del demos, palabra que se utiliza en dos sentidos principalmente, para indicar ya sea a la totalidad de un cuerpo de ciudadanos y su asamblea, o bien a las clases pobres, a las clases bajas. Como la mayoría de los ciudadanos en todas partes poseía muy pocas propiedades o ninguna en absoluto, la clase de los propietarios se quejaba de que la democracia era el gobierno del demos, en el sentido más restringido de la palabra, y en definitiva que constituía el dominio de los pobres sobre los ricos. En la medida en que ello sea verdad, la democracia desempeñó un papel de vital importancia en la lucha de clases, al mitigar la explotación a la que sometían los ricos a los ciudadanos pobres, hecho sobre el que no suele hacerse tanto hincapié como merecería, en opinión de nuestro autor. En tercer lugar, solo eran ciudadanos en toda la extensión de la palabra los varones adultos, careciendo las mujeres de cualquier derecho político. Y en cuarto lugar, la democracia dependió siempre de la explotación del trabajo de los esclavos, y esto en mayor medida que cualquier otra constitución más restrictiva. La gran pretensión de los demócratas era que su sociedad alcanzara la mayor libertad posible, la mayor eleuteria. Los oponentes de la democracia griega aceptaban por completo el hecho de que, en efecto, el objetivo de los demócratas era la libertad, aunque despreciaran dicho objetivo porque implicara más libertinaje que auténtica libertad. Como el debate político constituía una parte esencial del proceso democrático, un ingrediente importante de esa eleuteria democrática era la libertad de palabra, la parresia. Puesto que todo ciudadano tenía un voto igualitario, la igualdad política constituía un rasgo incorporado de la democracia griega. Los demócratas dirían que su sociedad se hallaba caracterizada por la isonomía, lo que quiere decir, más o menos, la igualdad ante la ley, y la isegoría, la igualdad de derechos, que todos tienen a decir libremente su opinión, a expresarse. No había ninguna pretensión, sin embargo, y no menos importante, de igualdad económica. Un principio fundamental era que todo aquel que ejerciera algún poder estuviera sometido a la utina, al examen de su conducta y la rendición de cuentas, por el que tenían que pasar todos los funcionarios al término de su periodo en el cargo, normalmente de un año de duración. Los demócratas creían profundamente en el imperio de la ley, por mucho que pudieran acusarle sus oponentes de soler saltarse sus propias leyes a la torera mediante decretos aprobados ad hoc y ad hominem, acusación que era curiosamente falsa por lo que respecta a la Atenas clásica. Los demócratas creían que la mejor manera de hacer los nombramientos para los cargos era por sorteo y no por elección, solo para los cargos de menor importancia y que no implicaban mando militar. Love. definido el marco de la democracia griega en aquella época clásica de los siglos V y IV, vamos a enumerar algunas puntualizaciones generales relativas a la lucha de clases. En primer lugar, esta lucha entre los propietarios y los que trabajaban para ellos, en las diversas condiciones que describimos en episodios anteriores, en un sentido económico fue constante y, en general, el suceso sin parangón, al menos que haya llegado hasta nosotros, que se conozca, lo constituyó la liberación en masa de los ilotas mesenios, que obtuvieron la libertad en 370-369 gracias a la intervención de poderosas ayudas procedentes del exterior, en un momento hasta entonces desconocido de debilidad espartana, y que pasaron a convertirse de nuevo en la polis independiente de Mesene a refundar su ciudad. En segundo lugar, la situación del demos de una polis dependía de la lucha de clases política, que se producía fundamentalmente por el control del Estado, por la constitución, entre comillas, que definía el modo de vida de la ciudad. El Estado era para los griegos el instrumento del politeuma, del cuerpo de ciudadanos que tenía el poder constitucional de gobernar, tal como ya habíamos visto, ¿no?, en ediciones anteriores, que lo teorizaba un autor como Aristóteles. Una oligarquía gobernará en interés de la clase propietaria, mientras que una democracia lo haría principalmente en interés de los ciudadanos más pobres. Dicho sea de paso, para Aristóteles y otros, la salvaguarda de los derechos de propiedad no era una de las principales funciones del Estado, y en cambio para el romano Cicerón, los Estados existen básicamente para eso, para proteger los derechos de propiedad privada. En tercer lugar, si el demos lograba crear y mantener una democracia que funcionara realmente, tendría la esperanza de poderse defender en gran medida y de escapar a la explotación. Este sería el caso de Atenas durante el corto o largo periodo, según se mire, que mantuvo una constitución democrática desde el 507 al 322-321, quitando las dos interrupciones que experimentó a finales del siglo V. En cuarto lugar, en el caso de una oligarquía, la masa de los ciudadanos pobres se vería privada de todo poder constitucional y estaría sometida probablemente cada vez más a la explotación por parte de los ricos, como lo veían Platón, Aristóteles, etcétera. En muchas ocasiones, con la usurpación de las mejores tierras, ya sea de manera legal o por la fuerza, esclavizando por deudas, sometiendo también a trabajos forzados, levantando una justicia a su medida, vulnerando derechos en general. En quinto lugar, el paso de una oligarquía a una democracia conllevó siempre una revolución violenta, planteándose dos problemáticas básicas: por un lado, el control del Estado, y por el otro, la redistribución de las tierras o la cancelación de las deudas, o ambas medidas a la vez. La posibilidad de este cambio del inverso dependió sobre todo del apoyo de un poder exterior a los insurgentes locales, el apoyo de Atenas o de Esparta o de los persas. Y bueno, en sexto y último lugar, naturalmente la lucha de clases políticas solo concernía, como hemos dicho, a los ciudadanos varones adultos de una polis, salvo en circunstancias muy especiales como la de Atenas en el 402, cuando fue restaurada la democracia tras el gobierno de los 30, gracias a la participación de metecos y de otros extranjeros, incluso de esclavos, recibiendo algunos de ellos en premio la concesión de la ciudadanía. establecidas estas puntualizaciones, vamos a hablar con más profundidad de la evolución política y social de Atenas. La constitución de Clístenes, del 508-507, proporcionó a la ciudad una democracia plena, a pesar de ciertos requisitos de propiedad para desempeñar determinados cargos. Cualquier ciudadano tenía voto en la asamblea soberana, tanto en su función deliberativa y legislativa como en la judicial. Al margen de los órganos del Estado, numerosas e importantes funciones políticas locales fueron organizadas democráticamente, siendo competencia de los demos. Había unos 150 las demarcaciones en las que se dividía a la población ciudadana. Con este marco establecido hubo relativamente pocos cambios políticos de importancia hasta la destrucción de la democracia en el 322-321. Ciertas modificaciones acentuaron la democracia a lo largo del siglo V. En el 462-461, por ejemplo, las reformas que llevó a cabo Efialtes, que le valieron ser asesinado por sectores conservadores, y de manera destacada con la gradual introducción del pago por la realización de tareas políticas, primero en los tribunales y en el consejo, en la bulé, que preparaba los asuntos de la asamblea, y en el 403 ya incluso el pago por asistir a la asamblea. La cuantía de este pago no era muy alta, pero permitía que hasta los ciudadanos más pobres pudieran desempeñar un papel efectivo en la vida política de la ciudad, siempre que así lo desearan. En Atenas el liderazgo político fue monopolizado en gran medida por un pequeño círculo de familias políticas. La más conocida seguramente es la de los Almeónidas de Pericles y compañía. La formación del imperio ateniense en el siglo V multiplicó los cargos, haciéndose necesaria la ampliación de este restringido círculo. Así, en los años 30 nos encontramos con ese grupo de entre comillas, hombres nuevos satirizados por Aristófanes y otros como comerciantes o vendedores arribistas. Estamos hablando de los famosos demagogos, un vocablo neutral en aquel entonces que equivaldría a caudillo del demos o algo así, pero que pronto adquiriría un sentido despectivo en aumento. A pesar de la visión distorsionadora que nos transmiten las fuentes que han llegado hasta nosotros, puede decirse que eran demoticoi, populares, para el caso romano. Solían tomar partido por las clases bajas en contra de los, entre comillas, mejores, o bien actuaban de una forma que se consideraba contraria a los mayores intereses de la clase alta ateniense o a los de cualquiera de sus miembros. La lucha de clases en sentido político resultó muy poco perceptible durante el periodo descrito. Los conflictos políticos que nos transmiten las fuentes raramente surgen de ella. Para Sancroa, esto se debe al establecimiento de una democracia firme, incontrovertida, que satisfacía las aspiraciones de los atenienses más humildes, que tenían en la asamblea y sobre todo en los tribunales un alto grado de protección frente a la opresión de ricos y poderosos. Con todo, la democracia ateniense fue un sistema notablemente indulgente con los ricos, cuya situación financiera se hallaba bien segura y no se veía gravada fiscalmente en demasía. Sí que hubo, en este sentido, ciertos malestares ocasionales a causa de la isfora, la contribución capital impuesta a veces en tiempos de guerra a esta gente. En todo caso, los ricos tuvieron muchas oportunidades de alcanzar honra y estima públicas, sobre todo mediante el servicio público. Y bueno, es en ese sentido que nos ha llegado mucha propaganda llorona de los ricos atenienses, que en el siglo IV se habrían visto terriblemente saqueados, explotados y fritos a impuestos por los despiadados y avariciosos pobres. Y Sócrates es un buen ejemplo de esta clase de propaganda, ya empezando por él, bastante malévola, pues este hombre de hecho apenas pagaba impuestos. El imperio del siglo V, del que sacaron gran provecho los dirigentes atenienses, reconcilió por algún tiempo a muchos de estos hombres ricos con la democracia, a la que se le reconocía un papel fundamental en el sostenimiento de tal imperio. Paradójicamente, la capital de ese imperio, Atenas, se basaba en gran medida en el apoyo que recibía de las clases bajas de los estados sometidos a su autoridad. El tremendo fracaso de las dos contrarrevoluciones oligárquicas, por decirlo así, de fines del siglo V, desanimó a los antidemócratas posteriores, incluso tras la caída del imperio en el 404. La primera de ellas, la oligarquía de los 400, en el 411, solo duró unos 4 meses y fue producto del fraude. Se estableció con la pretensión de ganarse el apoyo persa, que fue la labor de Alcibíades, necesario para vencer a Esparta, apoyo que se conseguiría si se establecía una oligarquía en Atenas, presuntamente. Y bueno, pues en resumen, fue una operación diseñada por algunos de los hombres más ricos de Atenas y que se puede leer de manera agradable en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. La segunda de estas contrarrevoluciones vendría con la oligarquía de los 30 en el 404, impuesta por el general espartano Lisandro tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, hecho que ya era por sí mismo, ¿no?, suficientemente ilustrativo de la incapacidad de la oligarquía ateniense para forzar el cambio político con sus propias fuerzas. Tras un repentino y radical cambio en la política espartana, en el 403 volvía a alzarse con el poder la resistencia democrática en Atenas, y bueno, estos dos episodios constituyen claros ejemplos de lucha por el control del Estado, llevada a cabo por la masa de los atenienses y la minoría de los de arriba, mostrándose vacilantes muchos oblitas, muchos de aquellos ciudadanos medios, si bien en ambas ocasiones acabaron poniéndose bastante firmemente a favor de la democracia. Tras estos sucesos, en el siglo IV parecía diáfano que no había alternativa a la democracia. Las clases altas abandonaron por un tiempo cualquier proyecto de establecer una oligarquía y se centraron en asuntos inmediatos como la política exterior. Los problemas en este sentido volverán a aparecer en la segunda mitad del siglo con el ascenso de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, vamos. Si bien este hombre, Filipo, evitó tratar despiadadamente a Atenas y no suprimió la democracia una vez establecido su dominio sobre Grecia, y a Alejandro Magno no le dio tiempo siquiera a hacer nada al respecto porque murió enseguida. En el 323 Atenas lidera una revuelta griega que es derrotada, y Antípatro, uno de los epígonos de los sucesores de Alejandro, pondrá fin a la democracia, iniciándose toda una serie histórica de intervenciones y de cambios constitucionales en la ciudad. Fuera de Atenas, la guerra de clases parece haber sido generalizada desde el último cuarto del siglo V, pero tenemos menos testimonios. En Corinto, en Tebas, en Mantinea, en Corcira, en Argos, en Heraclea Póntica, en Sición, en algunos de estos sucesos la lucha fue violenta en extremo. No queremos saturar demasiado, como hemos hecho otras veces, pero por ejemplo en Argos, en el 370, fueron asesinados en masa por el demos entre 1200 y 1500 miembros de la clase alta. Y Jenofonte, por ejemplo, da por hecho que en un ambiente de división en una polis, los ricos mirarían hacia Esparta y el demos hacia Atenas. existió en el mundo griego un odio tremendo entre ricos y pobres. Tras una insurrección siempre había ejecuciones y destierros en masa, así como la confiscación de por lo menos las tierras de los líderes del partido, entre comillas, perdedor. El programa revolucionario, por decirlo así, pivotó sobre dos reclamos a los que ya hemos hecho alusión: el reparto de las tierras y la cancelación de las deudas, que no son sino, bueno, slogans característicos de un campesinado empobrecido ya desde la Atenas de comienzos del siglo VI, y van a reaparecer con fuerza en la Grecia del siglo IV, siendo un quebradero de cabeza frecuente para los propietarios. Eneas, llamado el Táctico, ante el caso de una ciudad sitiada, aconsejaba reducir o cancelar las deudas para evitar una rebelión interna. Y bueno, asumido a veces y por lo menos parcialmente por diversos caudillos este programa, todo ese odio de clase no se plasmaba sino en explosiones vanas, a fin de cuentas, cuando no acababan en una tiranía irresponsable y en último término represiva, no solían realizar más que una simple nivelación temporal, tras la cual pues volvía a empezar todo el viejo proceso intensificado por los rencores de la guerra civil. Con este panorama, la única solución satisfactoria que se irá esbozando para las clases propietarias en Grecia será la aceptación de un jefe supremo que sofocase a la fuerza cualquier intento de cambiar el estado de las cosas existente y que quizá dirigiera una cruzada griega contra Persia conforme al plan de Isócrates, ese proyecto de arrebatar a los bárbaros de Asia las suficientes tierras como para proporcionar un buen medio de vida a esos hombres y a cuantos griegos lo necesitaran. Y bueno, esta solución que se iba esbozando fue finalmente la adoptada tras la batalla de Queronea en el 338, cuando Filipo II derrota a Atenas y a Tebas y se hace dueño del mundo griego. No todos los ricos lo aceptaron de buena gana, ni mucho menos, pues la aspiración de toda polis era, en principio, la absoluta independencia política, que, bueno, dicho sea de paso, se disfrutó durante pocos periodos largos, la verdad. Pero hay que decir que sí que contó Filipo con notables apoyos en muchas polis, con una auténtica quinta columna. Y es que se esperaba del rey macedonio que apoyase a las clases propietarias y que favoreciese un régimen más jerárquico y autoritario que el de la democracia ateniense. La panhelénica Liga de Corinto que promovió el rey garantizaba explícitamente el orden social existente, se congelaban las constituciones de las ciudades y se producía una prohibición expresa de los repartos de tierras, de la cancelación de las deudas, de la confiscación de bienes y de la liberación de esclavos con fines revolucionarios. Dicho esto, lo cierto es que no va a tocar la democracia ateniense, como ya apuntamos hace un momento. Tampoco tenía necesidad de hacerlo y, de hecho, tanto él como Alejandro necesitaban la flota ateniense para asegurar las comunicaciones con Asia. Entonces, la oligarquización de Atenas se producirá finalmente en el 322-321, resucitando la democracia en algunos momentos, pero sin ninguna seguridad. Para ir finalizando con esta parte del programa de hoy, diremos algo sobre este proceso histórico de destrucción de la democracia griega. Durante el periodo helenístico, el de Alejandro Magno y sus sucesores, sus epígonos, el del avance del mundo griego hacia Oriente, asistimos a la oligarquización de las polis, de las ciudades-estado griegas. Es un proceso que aún no había concluido cuando Roma tome el mando en Grecia. La clase gobernante romana odió siempre la democracia, por lo que intensificará y acelerará el proceso, pudiendo fijarse para el siglo III después de Cristo la extinción de los últimos residuos de las democracias de las polis griegas. Este proceso giró sobre tres aspectos. Primero, sobre el crecimiento del control real, en el sentido de monárquico, del de los magistrados, del del consejo o del de cualquier otra autoridad sobre la asamblea de ciudadanos. Segundo, sobre la vinculación de las liturgias, de los pesados deberes cívicos a las magistraturas. Y tercero, sobre la gradual destrucción de los tribunales de justicia populares. La actuación de Alejandro Magno y de sus sucesores con respecto a las ciudades fue, sin lugar a dudas, la de comportarse como un señor ante sus dominios. La autonomía, aunque se la llamara libertad, no excluye la sujeción. Intervinieron en una ciudad según les pareciera o no y manejaron el mismo concepto de la libertad que el que emplearon los romanos, entendiendo libertad como ciertos privilegios concedidos. Los pobres, en definitiva, se verán aislados completamente del acceso a la justicia en todo el periodo helenístico y romano, a no ser que pudiesen permitirse comprar la ayuda de algún protector poderoso. Poco pudieron hacer, dada la estructura social existente, asimismo algunos emperadores más o menos inclinados a proteger a los humildes, muy entre comillas, por ejemplo, Juliano.
Viejos putos veteranos, nos tenemos que quejar de este estado del que antaño en Salamina y Maratón consumió por tierra y mar la flor de nuestra juventud. No bastó aguantar los cuernos del servicio militar, no bastó el sudor y polvo y pedos de mi capitán que tragamos por la patria con valor y honor y fe. No bastó, se ve que ahora, cuando ya arrastrando voy la alpargata y no me queda zumo ya para exprimir, todavía los ministros del Estado, vive Dios, me reclaman, paga, paga, paga la contribución. Ay, no es solo que el talego me lo tenga que escurrir, es que encima esos pollitos ejecutivos del poder le arman a uno tales líos cuando acude a poquinar con taquilla y ventanilla y fórmulas que rellenar para que el pagano encima haga contabilidad que ni sé ya dónde tengo la cabeza ni los pies.
Antes de despedir esta edición de Anábasis que estáis escuchando en la onda libre de Oviedo, en Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM para la ciudad y en www.radiocuca.org para todo el mundo, cuando son las 5:20, antes de despedir esta edición, como decía, vamos a ocuparnos un poco por razones de justicia y por relación, y bueno, por perdón, y también por razones de relación temática con lo que hoy se ha expuesto aquí. de la figura de Aristófanes, el autor ateniense de comedias, uno de cuyos fragmentos nos acaba de recitar el gran Agustín García Calvo. Por razones de justicia, porque hace algo más de 3 años, que se dice pronto, cuando estábamos enfrascados en la lectura de las obras completas de este autor griego, de Aristófanes, nos dirigimos al amigo Luis Gil, editor de las mismas en la Biblioteca Clásica de Gredos y, lógicamente, bueno, pues experto en el tema, para proponerle una entrevista. Esta conversación, por razones de edad, no se pudo hacer en el sentido clásico de una charlilla telefónica, pero el compañero sí que respondió algún tiempo después a contestar un cuestionario que le propusimos. Y bueno, este cuestionario iba a formar parte de un monográfico sobre Aristófanes, en el que íbamos a poner algún extracto de representaciones teatrales suyas y hacer las observaciones de rigor, pero este programa, como tantos otros proyectados, se quedó inexplicablemente o no por el camino, y el cuestionario guardado en un cajón de manera un tanto imperdonable. Y ya que suelo echar en cara al compañero de esta radio, conocido como el hijo del agobio, que precisamente acaba de entrar al estudio, que grabe programas entrevistando a gente y se demore una eternidad en colgarlas, contraatacó hace poco el amigo con que yo había hecho lo mismo con Luis Gil y Aristófanes, con toda razón, porque se me había olvidado el tema completamente, la verdad. Así que, como más vale tarde que nunca, y aunque no sea una edición monográfica como nos hubiese gustado y que habrá que acometer en algún momento, aunque sea por boca nuestra, vamos a leer el cuestionario que tuvo la amabilidad de contestar Luis, y la publicaremos igualmente en la web del programa. Y nada, decir que por descontado nos parece el comediante, entre comillas, Aristófanes, un autor muy interesante, con comedias de argumentos inolvidables como esa Lisístrata, donde las mujeres se ponían en huelga de sexo para tratar de frenar la guerra del Peloponeso, o la de la Asamblea de las Mujeres. Y como pasa por ser uno de los autores conservados que, bueno, se suelen considerar los más firmes opositores a la democracia ateniense en su etapa de esplendor, opinión más o menos discutible o matizable, encajaba bastante bien para finalizar con el cuestionario esta edición de Anábasis de hoy. Como decía, vamos a hacer de nuestra propia voz este cuestionario a Luis Gil, responsable de la edición de las obras de Aristófanes en la Biblioteca Clásica Gredos, en 3 tomos publicados a lo largo de los años, bastante espaciados entre sí. Este cuestionario nos lo respondía en junio de 2015. Y nada, para empezar, para introducir la figura de Aristófanes, quizás se pueda empezar, valga la redundancia, por el propio marco teatral en el que se inscribe. ¿Qué características se pueden señalar respecto de la representación de obras en la Atenas clásica? ¿Qué importancia tenía el teatro en la vida cotidiana de la polis?
Las representaciones teatrales en el mundo griego formaban parte del culto religioso a Dioniso. Como tal, son un fenómeno político, entendido el término como algo connatural a la polis o ciudad-estado. Solo tenían lugar en Atenas dos veces al año, las Dionisas urbanas y las Dionisas rústicas, de ahí que en la vida cotidiana el teatro solo tenía importancia para el corego, el ciudadano encargado de llevar a la escena una obra trágica o cómica, y para su equipo de actores, músicos, tramoyistas y coro.
En un marco más general, la obra de Aristófanes se inscribe plenamente en el contexto histórico marcado por la Guerra del Peloponeso. ¿Qué supone para Atenas esta contienda?
La Guerra del Peloponeso entre Atenas y las ciudades de la Liga de Delos y Esparta y las de la Liga del Peloponeso, relatada en su mayor parte por Tucídides, acabó con la derrota de Atenas, produjo su ruina económica y la pérdida de su imperio. En este contexto histórico, Aristófanes compuso la mayor parte de sus comedias.
Se trataba la comedia política de una variedad teatral asentada. ¿En qué medida podía canalizar unas tensiones políticas que no irían sino en aumento en la Atenas del momento?
En la Atenas del siglo V, los géneros teatrales se repartieron, por un lado, las laudes Atenarum, las alabanzas de Atenas o propaganda de su régimen democrático, y por otro, la crítica política y social del mismo. El primer papel correspondió a la tragedia, cuyas piezas se representaban en Atenas en presencia de los delegados de las ciudades aliadas, y el segundo a la comedia, que desempeñó la función de castigar con la risa la política y las costumbres. En este sentido, servía para descargar tensiones. Cabe, pues, hablar tanto de una catarsis cómica como de una catarsis trágica.
Ha sido muy discutido el carácter de la ascripción política de Aristófanes. ¿Es el fustigador por excelencia de la democracia ateniense o solo de las variantes más radicales, más o menos hegemónicas en los años de la Guerra del Peloponeso?
Aristófanes, de mentalidad conservadora, arremetió sin piedad en sus comedias contra los demagogos, líderes políticos de baja extracción y sin la preparación para el gobierno que la educación y la experiencia del poder daban a los aristócratas. Su principal víctima fue Cleón, que sostenía la superioridad de los políticos vulgares incultos frente a los sabios inteligentes que convertían los debates de la asamblea en concursos de ingenio en vez de tomar decisiones. A ese Cleón, representado por el Paflagonio en Los Caballeros, le vence con sus mismas armas el morcillero, como representante de todo lo más bajo de la sociedad, como un supercleón en suma.
¿Cuánto de realista y cuánto de esperpéntico hay en el cuadro de la vida ateniense que nos pinta Aristófanes? Por ejemplo, en la imagen de una polis en la que los demagogos y la justicia popular sangraban a los ricos, recurrente en sus obras, parece distar bastante de la realidad.
Los personajes de Aristófanes carecen de un carácter definido. Son más bien títeres escénicos que tienen mucho de esperpéntico. La queja de que el sistema democrático ateniense sangraba a los ricos, reiterada en las comedias de Aristófanes, era bastante real, dado el carácter censitario de su constitución. En principio, los cargos públicos y las obligaciones públicas, liturgias, se repartían conforme a la riqueza, de manera que los que solo contaban con su fuerza de trabajo para subsistir, no podían desempeñar cargos públicos, pero estaban exentos de impuestos. El acceso a la función pública se fue ampliando a lo largo del siglo V, prácticamente a todas las cuatro clases censitarias, sin que aumentaran paralelamente los ingresos de las más bajas. De ahí que la carga recayera en las dos primeras. Al final de la guerra del Peloponeso, todas las grandes fortunas de Atenas se habían arruinado. En el siglo IV, la liturgia de la trierarquía, consistente en equiparar y entrenar a toda la tripulación de una trireme durante un año, tuvo que hacerse en comandita. Ya no hubo ningún ciudadano capaz de asumir por sí solo esa obligación.
Otro tema siempre muy discutido es la visión que Aristófanes transmitió respecto de sofistas, de filósofos, muy negativa sin duda. Centro de atención por excelencia ha sido al respecto la imagen que transmitió de Sócrates, llegando historiadores eminentes como Moses Finlay a considerar a Aristófanes el responsable intelectual, entre comillas, del ambiente contrario al filósofo que acabó desembocando en el juicio. ¿Qué opinión le merece todo este tema?
Evidentemente, las nubes de Aristófanes contribuyeron a crear una imagen negativa de Sócrates. Pero Aristófanes no fue el único comediógrafo en atacarle. Las arremetidas contra los filósofos, especialmente los pitagóricos, son frecuentes en la comedia antigua. Forman parte del populismo antiintelectual que con los demagogos compartían los autores de la comedia. La enemistad entre los autores de ficción y los filósofos es un fenómeno recurrente en la historia. Recordemos las pullas de Javier Poncela a Marañón en Amor se escribe sin H, o las de Luis Martín Santos a Ortega y Gasset en Tiempo de silencio.
Dentro de las obras conservadas hay varias que se ocupan de lo que hoy describiríamos como la cuestión de género y en las que algunas mujeres juegan un papel muy activo, algo que choca con otras fuentes que nos transmiten más bien lo contrario, ¿no? ¿Pueden quizá ilustrar tendencias existentes de carácter igualitarista relativas a los sexos pero incluso a las clases sociales ocultadas o perdidas de otra manera?
Evidentemente, la huelga amorosa organizada por Lisístrata como medio para acabar con la interminable guerra, o el comunismo impuesto hasta en el sexo por la votación fraudulenta tramada por Praxágora, indican que la posición social de la mujer ateniense no era exactamente la que proclamaba Pericles en su famoso discurso fúnebre. La existencia de comedias perdidas de otros autores con el título de Ginocracia testifica que los griegos se habían planteado, al menos como hipótesis de trabajo, lo que podría suceder si el sexo femenino desplazara su contrario en las funciones de gobierno.
Él con sus razones venciendo está y está ganándose al pueblo en lo de las treguas, en tanto aquí, la careta quitada, pasemos al sermón de la media comedia. Desde que empezó a enseñar a danzar coros cómicos nuestro poeta, ante el público nunca nos hizo salir a explicar lo bueno que era. Pero ya que enemigos lo acusan a él, ante el crédulo vulgo de Atenas, de que pone en ridículo a nuestra nación y se burla de la democracia, hoy debe sin más tardar responder ante el pérfido vulgo de Atenas. Dice el que debéis, nuestro creador, estarle que muy agradecidos por haberos quitado de que tantos dejéis embobar con discursos floridos y no tantos halague que coba os den, ni seáis ciudadanos de Babia. Porque antes, llegando un embajador a enredaros aquí, lo primero, de violetas ceñida a vuestra ciudad la llamaba, y de queso decía, con las violetas al punto ya nos cabía un piñón por el culo. Y si unos quería por adular, llamar plateadas Atenas, todo ya para él por haberos colgado un epíteto para sardinas.
Pues nada, con este cuestionario donde se exponen unas opiniones que hacen de contrapunto algunas de las aseveraciones que tomábamos de Saint Croix, como todos y todas podréis comprobar, ponemos punto final a esta edición de hoy de Anábasis. Nos despedimos hasta dentro de un par de semanas, esperemos. Hasta la próxima, salud.